Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Argentina. Expresidenta critica fallo que favorece a represores de la dictadura.
Colombia. La ONU celebra el proceso de paz en el país andino.
España. Presidente del gobierno se declara satisfecho tras salvar el primer trámite de los presupuestos generales del Estado.
España. Podemos anuncia que presentará en mayo la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Ecuador. Cepal prevé crecimiento económico de 0,6% para ese país en 2017.
Honduras. Candidato del partido anticorrupción se separa de la alianza opositora.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Particulares y en su intervención arremetió contra el fallo de la Corte Suprema que favorece a autores de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, conocido como Ley 2x1.
No puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser negro y pasan a despojar de los derechos a toda la gente. Porque yo me pregunto, si se puede cambiar tan fácilmente una doctrina y una jurisprudencia basada en tratados internacionales firmados por la Argentina, basados en la Constitución de la Nación Argentina, basado en la tragedia que fue la dictadura y el genocidio. Si pueden cambiar eso y el pueblo argentino lo permite y lo convalida, ¿qué se piensan que van a hacer con los otros derechos?
La exmandataria sostuvo que Argentina se encuentra en un punto de inflexión en la sociedad y que la sociedad en su conjunto va a encontrar el camino para retrotraer esto.
El polémico fallo aprobado por la Corte Suprema Argentina que declara aplicable una ley para reducir el cómputo de prisión a personas con delitos de lesa humanidad beneficiaría a unos 750 represores.
La medida, que genera el rechazo unánime de varias organizaciones políticas y de derechos humanos, podría posibilitar que esa cantidad de genocidas puedan acogerse a la medida y reclamar su liberación. Muchos de los que cometieron este tipo de crímenes aún no tienen condena firme sobre las causas llevadas adelante en el marco de la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
La ley 24.390, conocida como 2x1, podría reducirles la pena y hasta dejar en libertad a partícipes secundarios de la última dictadura cívico-militar argentina.
El Consejo de Seguridad de la ONU inició este jueves una visita a Colombia, la primera a un país latinoamericano, en una muestra más de su apoyo al proceso de paz con las FARC, que según el organismo, lleva la paz de punta a punta al continente americano.
Los integrantes del Consejo se reunieron en privado con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con quien mostraron una gran afinidad a la hora de defender los avances que supone la paz para el país.
El embajador uruguayo ante la ONU, Elvio Roselli, cuyo país preside en mayo el Consejo, destacó que con el proceso de pacificación de Colombia, el continente americano de punta norte a punta sur es la única zona del mundo en la que no existe un conflicto activo.
Miren al continente americano, miren la contribución que ustedes, los colombianos, están llevando a cabo. Es una experiencia única que nosotros, como latinoamericanos, nos enorgullece, pero además nos compromete a continuar en el apoyo de este Consejo y de las Naciones Unidas.
Por su parte, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, se refirió a la cantidad de vidas salvadas desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC.
Según un estudio de la CERAC, que es una institución independiente del gobierno, más de 2.670 vidas han sido salvadas en lo que ha corrido de este proceso, o sea que el cese al fuego realmente ha tenido un efecto muy positivo y es el preámbulo para lo que viene como construcción de paz.
El año pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la creación de una misión para apoyar la verificación del alto el fuego y el desarme de las FARC. En total viajaron a Bogotá 13 de los 15 embajadores titulares ante la ONU de los países que conforman el Consejo de Seguridad. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha confesado estar satisfecho tras superar en el Congreso el primer trámite del proyecto de presupuestos, algo que, a su juicio, ayuda a dar estabilidad y confianza.
Yo tengo que decir que estoy satisfecho, sobre todo porque el objetivo de estos presupuestos, el importante, es el crecimiento económico y el empleo. Hoy hemos conocido unos datos de empleo magníficos, los mejores de la historia. Eso nos estimula para seguir trabajando con intensidad y, desde luego, superado el primer superar el primer trámite de estos presupuestos, pues ayuda, porque da estabilidad, da confianza y, por tanto, si hacemos las cosas bien, como ya he dicho en alguna otra ocasión, va a seguir el crecimiento económico y va a seguir el empleo en España, que al fin y a la postre es lo que quiere la gente.
El proyecto de presupuestos generales de 2017 superó este jueves su primer examen parlamentario al confirmarse por tres veces en el Pleno del Congreso el empate entre partidarios y detractores y, por tanto, rechazarse las enmiendas de totalidad que pedían devolver el proyecto al gobierno.
Aunque se han presentado 7 enmiendas de totalidad, solo ha habido una votación, ya que todas ellas tenían el mismo objetivo: devolver al gobierno el proyecto presupuestario presentado por el ministro Cristóbal Montoro.
La retirada de los presupuestos contaba con el apoyo de 175 diputados del PSOE, Unidos Podemos en Comú, En Marea, Esquerra Republicana, el PDCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, lo que supone la mitad exacta del Congreso.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado este jueves su intención de formalizar la presentación de la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy este mes de mayo y ha reiterado al PSOE su disponibilidad para reunirse y entablar un diálogo sobre esta iniciativa.
Nosotros ya hemos señalado que la moción se va a registrar en mayo. A partir de ahí será la presidenta del Congreso y la mesa la que tenga que determinar el momento. Veremos, insisto, nosotros no miramos los calendarios internos ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni del PP, ni del Partido Socialista para plantear una moción de censura que entendemos que interesa a los ciudadanos españoles.
Iglesias señaló que los plazos para discutir la moción de censura no deben superar los 5 días, pero aseveró que el trámite podría demorar más.
Una vez que se registra, en realidad lo que dice la interpretación jurídica del reglamento es que no debieran pasar más de 5 días. Pero es verdad que la presidenta del Congreso y la mesa, digamos, pueden tomar sus propias decisiones. A nosotros nos parece que una vez presentada la moción de censura no debería pasar mucho tiempo antes de que se discutiera.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Iglesias no ha querido valorar el apoyo recibido en forma de avales por los distintos candidatos a la Secretaría General del PSOE, alegando que debe ser enormemente respetuoso con el proceso interno de otro partido, que concierne a los militantes socialistas.
El conservador Partido Popular de España se ha visto en el ojo del ciclón de una trama de corrupción que ha llevado a la cárcel a importantes funcionarios vinculados a la formación política.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fue llamado a declarar y, aunque no está acusado, esta investigación supone un grave problema para su mandato, que ha buscado alejarse de los escándalos de corrupción.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe actualizó sus predicciones de crecimiento de las economías de toda la región para este 2017 y Ecuador es uno de los países que registrará un incremento en sus actividades económicas del 0,6%. Para lograr este objetivo, la CEPAL sugiere aumentar la productividad a través de la innovación.
Según Fander Falconi, exsecretario de Planificación del Ecuador, destacó la importancia del desarrollo del conocimiento y la innovación para propiciar el desarrollo económico.
Uno de los componentes fundamentales del crecimiento macroeconómico es el conocimiento y la innovación. Las sociedades que se rezagan en el conocimiento e en la innovación tienen muchas menos posibilidades de generar mejores niveles de desarrollo. el crecimiento ahora, económico ahora se explica mucho por los niveles de conocimiento, mejoras en la ubicación de patentes, mejores universidades, mejores elementos de cierre tecnológico, posibilidades de inversión en tecnologías nuevas, nanotecnología, biotecnología, petroquímica. Por eso es importante la concepción de desarrollo. El desarrollo le rebasa a una concepción de crecimiento económico. El desarrollo implica condiciones de vida, escolaridad, educación, en este caso, mejoras de esperanza de vida. Por lo tanto, lo que debe aspirar una sociedad es a mejorar sus niveles de desarrollo. Y lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 10 años es que el crecimiento económico como un medio ha permitido mejorar las condiciones de desarrollo del país.
Pese a que la CEPAL anuncia un incremento del Producto Interno Bruto ecuatoriano en un 0,6%, el Fondo Monetario Internacional estima un decrecimiento para el país de 1,6%, según el reporte publicado por la institución. En tanto, el Banco Central del Ecuador mantiene sus proyecciones de crecimiento para la nación en 1,42%.
Las economías de América Latina y el Caribe crecerán 1,1% en promedio este año, menos de lo previsto en diciembre pasado, indicó la CEPAL en su informe. El reciente incremento esperado para la región coincide con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Al igual que en años anteriores, América Latina tendrá dinámicas diferenciadas entre las subregiones, indicó el organismo técnico.
El presidente y también candidato del Partido Anticorrupción en Honduras, Salvador Nastralla, ha anunciado que se separa de la alianza opositora. Los analistas hondureños consideran que este es un duro golpe a la oposición, con el cual se facilita el camino a la reelección de Juan Orlando Hernández.
Nastralla se contradijo al explicar las razones del por qué se separa de la alianza. Culpa al oficialismo, pero también expresa que no le conviene aceptar los ofrecimientos de la alianza.
¿En qué condiciones voy? ¿A qué tengo que someterme? ¿Me tendré que someter entonces a las órdenes del candidato o candidata de la alianza que no voy a ser yo? ¿O si soy yo, en qué condiciones voy? ¿Voy como un títere al que pueden manipular?
La decisión de Nastralla provocó inconformidad en el coordinador de Libertad y Refundación Libre, José Manuel Zelaya Rosales. Este último ya convocó a las bases de su partido a una reunión de carácter urgente.
Según el analista hondureño Eugenio Sosa, el retiro de Nastralla es el resultado de una táctica de divide y vencerás del gobierno.
El partido de gobierno ha actuado por los que se conocen política, por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil de la alianza era el PAC.
La decisión de Nastralla de retirarse de la alianza opositora política sorprendió incluso a su propio electorado. La alianza opositora debe quedar establecida oficialmente para el próximo 25 de mayo, fecha en la cual ya se debe conocer el nombre de su candidato. El resto de partidos que la conforman esperan que durante este periodo Nastralla reconsidere su decisión.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.